han regalado Jefferson Cárdenas ha pasado segundos antes de comenzar la grabación de este podcast y me ha traído unos chitos, unos chitos. A mí me encantan los chitos, en lo mío con los chitos no es normal. Sí. El detalle con estos es que son de queso blanco.
A mí me sorprende que ustedes tienen queso amarillo y queso blanco.
¡Wow! Si eso fue doble sentido, no lo atrapé. Bueno, tengan todos un fuerte abrazo. Bienvenidos a Desconectados. Clara Ulrich, ¿cómo estás, Clara?
Muchísimas gracias. Buenas tardes, mucho gusto.
Buenas tardes, mucho gusto. Hoy acabas de revelar a la hora que grabamos el podcast. ¿Por qué haces eso?
Buenas tardes, mucho gusto. Eso se decía para...
Así, es una presentación,
claro,
en Argentina.
Claro, era algo que se decía en Argentina.
Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto, vamos, mala tarde. ¿Así?
No era cancha.
No era cancha.
Era una conductora o un conductor. Ajá. Y ahí empieza la laguna de una señora que ya casi va a cumplir 40. No me acuerdo, pero era buenas tardes, mucho gusto.
Buenas tardes, pero me gusta así cantar. Buenas tardes, mucho gusto, vamos, a la noche.
Dios mío.
¿Qué será lo más parecido? Eso se llama cancha. Eso, y cancha.
Es canto de cancha.
Canto,
sí,
de cancha, del partido de fútbol.
Sí, pero igual...
En Venezuela no tenemos una cosa así como esa. Que yo recuerde. Muy bien, tampoco iba mucho a los juegos. No iba nunca.
¿No vas a ver nunca la Vinotinto, le dicen ustedes?
Ah.
No.
Si iba a jugar con Argentina cerca de mi casa, sí. Si no, por televisión seguro.
Segura.
Por televisión seguro. Mira, Clara, bueno, encantado de que estemos de vuelta. La gente se pone... Oye, he notado que los fans del podcast, un saludo a todos los fans del podcast, son a ver cómo te digo, son apasionados.
Sí, me encanta que estén un poco de la
apasionados.
Sí, de la cabeza como nosotros.
Sí, señor, sí, pero un poquito más que nosotros, la verdad. Porque cuando dejamos de grabar una semana, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible, Clara? Una pasión, o sea, o te quieren mucho o no te quieren nada. Yo prefiero que nos quieran mucho y nos reclamen. Está bien. Prepárense porque van a pasar como dos semanas que no vamos a grabar.
¡No! Ya lo de...
Buenas tardes, ya lo dije, ya nos vamos o volveremos.
Te vas a otro
Australia.
Continente.
Me voy para Australia, nunca había estado en Australia.
Oceanía.
Oceanía. ¿Has ido para Australia?
No he tenido el gusto.
¿Tienes ganas de ir?
Me encantaría.
Uh-huh. Uh-huh.
Mi hermano fue una época a Nueva Zelanda, a trabajar en Nueva Zelanda,
wow,
en ese intercambio de visa estudiantil, bla, y le encantó.
El Señor de los Anillos se hizo allá, entre otras películas, claro.
Uh-huh. Que seguramente, bueno, mira, escenarios naturales.
Escenarios insólitos, además que tiene que tener unas condiciones para filmar películas súper beneficiosas para los directores, para los productores de cine, porque todas estas cosas con paisajes insólitos, épicos, se hacen por allá.
Maravilloso,
en fin,
los canguros.
Los canguros, claro. No, en Finlandia. Ahora, yo voy para Australia, donde
pero
también
no,
ha hecho muchas películas.
Hacen.
Claro, el cocodrilo Dundee, ese tipo de cosas.
Canguros hacen, dice. Ya, o sea, I can remember Spanish. Hacen canguros ahí, o sea, hace claro. Una fábrica de hacer canguros.
Ya, oficialmente ya eres una mayamera. Eres una mayamera.
Una millamera.
Una millamera.
Viste, mira, que me empieza a hablar medio mal. Che, quiero volver un segundo al tema de los quesos.
Claro.
Yo empecé a descubrir, bueno, primero te conté fuera del aire, quiero compartirlo con todo el mundo, que me llegaron quesos de regalo a casa.
Oh, felicidades.
Y la verdad es que cuando uno empieza a recibir regalos, empieza a sentir
de fans de tus shows o de fans del
de
podcast.
Marca,
o
de una marca conocida.
Ajá. ¿Y cómo
que
te
podría,
contactó?
Y que podría, ¿por qué no?, sumarse a Desconectados.
Claro.
Paisa
ah,
USA.
Ah, queso Paisa, es una maravilla.
Entonces...
A mí me lo han mandado, me lo han llevado.
¿En serio?
Sí, sí,
¿por
sí.
qué no te puedo ganar en ninguna? No puede haber una
no
marca
sé,
que
no
la quiera
sé.
Primero a Clara.
Qué buena pregunta.
Ulrich.
Qué buena pregunta.
No silencio. Lo sé, no lo sé. Silencio en la sala. Bueno, hay unos quesos. Tienen unos quesos realmente muy ricos. El que va con la. Ay.
El queso de mano.
El queso de mano que va dentro de la amarilla. Hacemos como la mímica
el
para.
El queso mozzarella.
No, hay una cosa
el
que.
El queso de panela.
No, el de mano va dentro de.
La arepa.
No, de otra cosa.
Cachapa.
Cachapa, eso. Uh-huh. Ese me...
Ah, te llevaron cachapa también.
Cachapas, queso de mano, guayanés.
Te llevaron tequeño.
Nata venezolana.
Nata venezolana.
Me encanta la nata venezolana, está para frotársela y piénselo usted como
frotarse
quiera.
¿Frotarse qué?
Frotarme la nata. Sí.
¿El rostro?
Por partes.
Genial, genial. A lo mejor encuentras otros usos que desconocíamos y mira tú, ahí va la socia Clara Ulrich de Paisa. Un abrazo
cuenta?
A los amigos de Paisa.
No te das cuenta.
Mira, Paisa es un queso tan bueno.
Riquísimo.
Que en Venezuela, y esto no es un comercial, pero sí lo es, que es genérico. La gente va donde va
sí.
y pide queso tipo paisa.
¿Posta? Y no,
sí, sí, sí. Entonces, tú pides tipo paisa y es, sí, y es un queso sabe. Blanco que ya tú tienes. Ajá. Es como bueno, es un genérico.
Riquísimo. Entonces, todos los diferentes quesos que yo he descubierto desde de esta etapa de venezolanización.
En Venezuela lo llamamos quesudo. O sea, la gente que come mucho queso. Tú eres una persona quesuda.
De verdad. O sea, de verdad. Yo sé que en este momento se ríe Toño, se ríe la gente.
Yo no me estoy riendo.
Sí. Ese es tu secreto, que no te reís. Entonces uno no sabe si estás haciendo un chiste o estás hablando en serio. No, y jugás.
Pero no tiene sentido. La gente que come mucho queso, la gente que gusta de probar los quesos, es gente que suda. Uh-huh.
Como Sara, ¿cómo? Que goza, Zaragoza.
Eso.
No, así como.
Ah, mira, está bueno. Está bueno. Sí. Mira, ¿te gustan todos los quesos? ¿Cuál es el queso típico argentino?
El queso cremoso.
¿Cómo es? ¿Cómo es el queso cremoso?
El queso, uy, no sé cómo decirlo, es un queso como...
Es sin sal, es salado, no, sal, es blanco.
Es blanco tira el amarillo. Y con sal.
Ah, es blanco.
Blanco y con sal.
Ajá. ¿Se parece
y
al paisa?
Poner, y lo puede, no. Y lo puedes poner como en una pizza y se derrite. Es un queso que se derrite. No como el queso por salud, que es el queso para hacer dieta, que como dice mi amigo, que es humorista argentino, el querido Roberto Moldavsky, que te lo voy a presentar
por
cuando
favor.
Estemos por Buenos Aires.
Me encantará.
Porque tal vez podemos hacer una noche de salir de teatro también, además de que la gente te va a ir
vamos
a ver.
Vamos a invitarlo a un podcast y grabamos con él.
Total.
Eso lo vamos a hacer.
Genial. Mira cómo producimos en vivo, produciendo.
Por eso nos envidian tanto, Clara. Nos envidian. Porque tenemos mucho talento.
No, somos brillantes. Bueno, él dice que el queso por salud no se reconoce queso, por eso no se derrite cuando lo pones a derretirse. Entonces queda ahí durito.
Él mismo no sabe que él es un queso.
No sabe que es un queso, porque es un queso tan aburrido, es de dieta, sin sal. Entonces vos le decís, derretite, el tipo no se reconoce.
Es un queso distraído. Exacto. Un queso distraído no sabe que le toca hacer queso.
Exacto.
Y cuando lo ponen a la plancha no sabe qué hacer y no se derrite.
Exacto, exacto. Así que el queso sí, soy fanática.
El queso, mi queso favorito es el queso amarillo.
Uf.
El queso Gouda, me encanta, el queso Gouda.
¿Se dice Gouda o Gouda?
Yo lo llamo Gouda.
Yo le digo Gouda.
Puede ser Gouda también.
No sé.
Se escribe Gouda, yo lo pronuncio Gouda. Yo he viajado mucho, ¿tú?
Puedes decir por ¿puede trabajo ser eso? Por,
¿puede
o
ser
placer.
Eso? Puede ser eso.
¿Puedes decir que vos sos más viajado que yo?
Sí. A lo mejor yo he pedido más queso Gouda en distintos idiomas.
Para mí vos viajás más, vivís menos. Yo viajo menos, vivo más. Tengo la sensación.
Está bien, si eso te sirve, sí, si eso te funciona,
sí,
está
me funciona.
Muy bien.
Yo siento que tengo el plexo solar más abiertito, claro. Más para el recibir.
Es correcto. ¿Millas acumuladas? ¿Cuántas tiene?
¿Cuál de todas las tarjetas?
A las millas acumuladas, por ejemplo. Ay. Te explico, mira, las personas que viajan mucho, viajamos mucho, recibimos.
Primero el plural. Sí, primero el plural, dale. Es nosotros, sí.
Bueno, ellos reciben, sí. Vosotros recibís, yo recibo puntos que luego son intercambiables por pasajes. Y uno viaja, si ya ha viajado mucho, viajas más.
¿Y
pero
vos,
no pagas.
¿Y a vos te hacen upgrade?
Sí.
Claro. Mm. Bueno, yo soy más del populacho.
No, yo entiendo.
No,
yo pero ¿sabes para que este podcast sea no, como universal?
Variado,
o sea, tiene lo mejor de dos mundos. No.
¿Eh? A mí lo que me gusta de ir en económica es estar en contacto con mi gente.
Claro.
Con mis fanáticos.
Eso, eso. Fíjate, al contrario, a mí me gusta de ir en business, sí. Desconectarme de mi gente, los que van atrás.
Y acá en dos segundos está la demagógica y el tipo que se hace el áspero y es mentira.
El tipo que perdió todos los seguidores en dos segundos por decir una tontería que estoy inventando. No, 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 quédense ahí, los quiero. Nadie, engagement. La palabra clave, engagement.
Quédate abrazado a mí, en un like o en un comentario, abrazame. Te lo pido por Dios.
Por Dios. Además, business tampoco es así.
Tampoco es tan así. Ahora, ya que viajas.
¿Tú sabes dónde viaja gente? No siempre. O sea, generalizar no funciona ni para los que van en coach ni los que van en business.
Sí.
Pero yo he encontrado que probablemente, estadísticamente,
upa.
Es probable, a lo mejor me equivoco, que uno consiga gente más desagradable en business que en coach. Y por desagradable me refiero a personas que no conversan con uno, a personas que pueden beber de más y se ponen impertinentes con la hermosa.
Sí. Sí.
De nuevo, no voy a generalizar, pero estadísticamente es probable.
Sí, muy
es probable que vaya un tipo prepotente, un tipo que tal, que no tenga buenos modales, pero le gusta viajar ahí o puede viajar ahí.
A ver, yo creo que sería como la diferencia entre un chico malcriado, hijo único, y uno que tiene 6-7 hermanos. Los de económica tenemos 6-7 hermanos, la azafata no tiene mucho tiempo para vos. O sea, vos le pedís un vaso de agua y te mira como diciendo, escúchame, tengo 300 claro. tipos más.
Claro.
¿Realmente querés claro. el vaso de agua?
Y el pasajero termina entendiéndolo también.
Y la mira como diciendo, yo entiendo, tenemos, somos sí. muchos.
Entonces, los que van atrás son los que reciben más golpes del trasero de la azafata o del otro.
Sí.
¿Cómo se llama el otro? El sobrecargo. ¿Verdad? Sí. Cuando van pasando, si estás en el puesto del pasillo,
sí.
la mujer que va pasando y siempre te da con la nalga, sí. Siempre te da con la nalga,
A mí siempre me dieron con el carrito, a vos te dan con la nalga.
Me dan con el carrito, con la nalga, con todo. Y justamente cuando has logrado conseguir el sueño, que dices, oye, sí. por fin me dormí un poco, y vienen y te dan y pasan sin ningún tipo de problema, porque tampoco pueden ir pidiéndole disculpas a todo el mundo, es un pasillo pequeño, angosto. Ahora, cuando van adelante, cuando vas en business, esa gente te toma el cuidado de no golpear.
Te hacen como un... Eso. Pero hola, papacho, venga acá con mamá, ese hijo único.
De hecho, las instrucciones en caso de emergencia no son como las instrucciones de la gente que va atrás.
No.
En caso de emergencia sí se dé. Hay una descompresión en la cabina. Tranquilo, que una mujer espectacular vendrá y le pondrá la mascareta y todo.
Te va a hacer respiración no boca a boca directamente.
Alguien va a venir, usted ni se va a enterar, usted va a estar dormido, le va a poner el salvavidas. Si no infla, esta muchacha espectacular va a soplar por usted.
No, si se despresuriza y empezamos a caer, va a venir un avión en paralelo, va a sacarlo de Vine y el resto veremos lo que hacemos.
Exacto.
Vamos a tener que agarrar el bote, no inflar. Me mata el momento en el cual dicen, primero lo de la máscara, que es, no, claro, tengo a mi hijo al lado, pero yo me pondré la máscara primero. Una madre nunca va a hacer eso.
Pero tienes que hacerlo.
I know, pero
porque
no lo voy
si
a hacer.
Si tú te desmayas, no puedes ayudar al niño.
Lógica.
Tú sabes que esta cosa lo hablé con alguien en un vuelo reciente, porque me impresionaba ¿Vos? Siempre esto, y luego me hicieron caer en algo que es obvio.
Sí, pero
porque si tú no estás en buena condición, tú no puedes ayudar a nadie. Primero tú, luego ayuda al niño.
Bueno, sí, pero eso no hay problema, porque si viajan con madre y padre, el padre seguro primero se lo va a poner porque se preocupa por él, el padre, y después se va a ocupar del chico. Eso
claro.
Sí, el padre sí.
Y dependiendo de cómo esté la relación con la mamá, le va a cortar el cable al suministro de oxígeno para que la mujer llegue hasta ahí y diga, oh, mira, le tocó uno que estaba mala.
No, a mí me parece que es un mensaje esperanzador de las aerolíneas. También cuando te dicen, usted, si está cayendo y parece que vamos a caer al mar, usted no infle su salvavidas. Inflelo cuando caiga al agua. It's not gonna happen. Nunca.
Never.
Igual tienen razón, porque si todo inflamos, no vamos a poder salir del avión. Tú,
claro,
me choco. Somos dos personas por persona.
Sí.
Atorados todos en la puerta de la. O sea, yo entiendo la lógica, pero frente a la posibilidad, alguno va a ser.
Mira lo que me dijeron, Yo estaba en México el fin de semana, fui a México. Y la azafata de Aeroméxico me tocó en el puesto de emergencia, de salida de emergencia.
Ah,
¿sabes? Cuando estás ahí, antes de pegarte, dice, usted se compromete a ayudar y tal, uno tiene que decir que sí, tiene datos, que sí. Bueno, tiene que echar que ver. Ok, muy bien, la mujer se va. Y yo tengo esto en México es horrible decir esto, mi chaqueta. ¿Sabes lo que es una chaqueta en México?
No, pero me imagino.
La chaqueta en México es clum, 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 clum. Eso es la chaqueta en México. Lo que hace el hombre.
Qué feo que lo o sea, realmente...
Bueno,
¿así?
Sí.
¿Y así rapidito?
Ah, para no decirlo, pues.
No, pero así o sea, rapidito,
depende,
ese ritmo.
Si tomaste mucho Gatorade.
O sea, ese ritmo. Por,
digamos que tienes una reunión con un jefe que no sabe si te va a votar o no y tú tienes toda la noche angustiado y estás a punto de ir a pedir, dices, no puedo entrar en esta circunstancia. Sí. Déjame un segundo, déjame llamar. Y yo, no, se relaja un poco. Entonces.
Yo estoy entendiendo otra cosa, ¿no? Seguro. Cuando termine, vaya, busque en Google, chaqueta es otra cosa.
Claro. No, chaqueta en México es esto que te estoy diciendo.
Digamos, darse placer propio.
Efectivamente.
Okay.
Eso es.
Bien.
Entonces, tengo yo puesto, los mexicanos que nos estén escuchando en este momento, el saco, tengo el saco, puesto sobre las piernas, y la hermosa me dice, por favor, ¿puede poner el saco en la parte de arriba donde van las maletas o aquello? O lo puede poner debajo del asiento, el saco que yo tenía en las piernas, esto así, puesto en las piernas. Entonces, y le digo, disculpe señorita, esto, por el amor de Dios, yo viajo, porque yo viajo.
Yo soy viajado.
Yo miré, en Air France, en Alitalia,
en Iberia.
Todas estas aerolíneas, Iberia, nunca me han dicho una cosa como esta. No, y empezó como a buscar, ¿no? A pensar. Creo que en Iberia lo dicen, Y me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que usted tiene 60 segundos para operar en la salida de emergencia, para aplicar el manual de emergencia, 60 segundos es el tiempo que uno tiene para quitar aquello tal, para que la gente pueda fluir. Eso es lo que ellos tienen calculado. Y para ellos que uno tenga la chaqueta aquí, perdón, el saco, o la chaqueta en las piernas, es algo que complica el toda la operación de,
no,
de emergencia.
No, chicos, no. Sí. Y aparte,
me la tuve que poner, me la tuve que poner.
Sí, hace frío aparte. Me la tuve que poner. Viste que te congelan en un momento. En el avión no te congelas o hace un calor que vos decís, no, no, o sea, nos están cocinando.
Depende.
¿Quién estará regulando? Para mí hay uno que está divertido y dice, oh, ahora vamos a helarlos un rato. Sí, claro. Ahora que se mueran de calor.
Eso.
Che, ¿qué tal México?
Muy bien, increíble, increíble. Fenomenal, fantástico. Muy bien.
¿Alguna
mucho,
cosa?
Mucho, mucho, mucho. Mira, yo viví en México un año y algo. Cuando trabajé en Sony.
Sí, con Sony Entertainment Television.
Y ahí viví y me encanta México, me encantan los mexicanos, me parece que es una ciudad, bueno, cosmopolita, tiene los problemas del tráfico insólito, claro, que tiene. Pero, y tiene esta cuestión con la contaminación, muy fuerte. Primera vez en las toneladas de veces que he ido para México, que me golpeó el smog.
¿Y cómo sabes que el smog?
Era el smog, porque me costaba respirar, me costaba respirar. De hecho, fui a un show, hay un comediante mexicano tremendo, Adal Ramones, que es un monstruo de la comedia. Y él me invita a mí y a Simena, mi esposa, a verlo en una obra de si me están escuchando en México, tienen que irla a ver. Se llama 2 con 2 o 2 más 2 o algo con 2. 2 más 2, 2 con 2, en el Teatro Jorge Negrete. Y estaba en plena hora, la hora duraba 2 horas, pero una comedia infalible. Es una cosa que ni
que
me
reías,
ni
reías,
cuenta me di. Es fenomenal. Pero un momento que sentí que me iba a desmayar y todo, yo dije, no puede ser, yo me voy a aguantar, me voy a aguantar, me voy a aguantar. Pero estuve varias veces a punto de decirle a mi esposa, me voy a parar, voy a tomar aire afuera. Pero luego decía, como yo voy a decir, no es posible. Porque también en el teatro faltaba aire. O sea, no ponen los teatros fríos allá tampoco.
Es que uno ya se acostumbró al frigorífico de Miami.
Exacto.
Yo ya estoy en un lugar a donde no me estás poniendo el aire a full.
Y no funciona para uno.
Yo,
no,
por ejemplo.
En el apartamento, en la casa, donde sea, aire.
Aire.
Te montas en el carro, aire. Vas para las tiendas, aire. En todas partes hay aire. Donde no hay aire, hay sufrimiento.
Un ser humano sufriendo.
Claro.
Ponele, el domingo fue el Día de la Madre.
Ah, cierto, feliz día.
Gracias.
Con retraso.
No hay nada. No, sí, feliz día. Bueno, ¿qué pedí de regalo? Porque, a ver. El día anterior al Día de la Madre fui a visitar a una amiga que tiene, digamos, un lugar que vende unos trajes de baños muy lindos. Fui a apoyarla en un evento que hizo para el Día de la Madre y vino un marido a comprarle el regalo sorpresa a su mujer, a quien le había escuchado que necesitaba traje de baño y le quería comprar un traje de baño nuevo. Éramos todas mujeres. Todas hicimos... ¡Ay! ¿Por qué? Sorpresa. Escuchó el reclamo de la mujer. Necesidad escuchada. Fue y le compró el regalo.
Sí.
No solo para ella, sino para la hijita. Se fue y estábamos todas como...
Pero es muy difícil comprar un traje de baño a alguien así por como decimos en Venezuela, a pepa de ojo.
Bueno, el tipo fue y lo hizo valiente.
Ah, oh, wow.
Yo a mi marido lo que le tengo que decir lo que me tiene que regalar. Le tengo que decir. Bueno. Ya perdí la esperanza.
Bueno, porque también te evitas tener que ir para la tienda, cambiar la cosa.
No.
¿Ah, te gusta así?
Bueno.
Tú sabes que yo tengo toda la vida, prácticamente toda la vida. Y es mi tercer matrimonio.
Sí.
Este es el primero de tres que se desencanta con que o sea, todavía está a la espera de que los regalos sean sorpresa.
Y yo también. Entonces, un sí, poco.
Okay. Las otras dos no eran así.
Pero no eran mamás.
Pero bueno, ¿y tiene que ver eso?
Y la mamá tiene un poquito un pensamiento mágico.
Ah.
Como que estamos esperando.
Así como que llega el Navidad.
Sí.
Entonces, mira, esto para ti, esto hace tu regalo y tal.
Sí.
Este es tu regalo. Sí. Ah, mira, estamos mira, de cumpleaños y tal. No, ella no. Ella quiere vivir la sorpresa.
Y es lo que pasa habitualmente. Esto es genial porque es para explicar la relación del hombre y la mujer. A Ximena le gustan las sorpresas. Vos no le haces sorpresas, pero ella te hace la sorpresa a vos. Ella te hizo un cumpleaños sorpresa este año.
Ah, sí, me lo hizo, sí, claro.
Es lo que a ella le gusta.
Y ella cumple 3 semanas después.
Sí.
Y entonces yo dije, no le voy a hacer un cumpleaños sorpresa a ella porque sería como copiarme lo que ella me hizo.
Ella estaba esperando
entonces
eso.
Entonces no le hice cumpleaños sorpresa.
Claro que sí.
No. O sea, a lo mejor lo esperaba, pero no lo hice.
Sí, tendrías que haber. Es como, te hizo el trailer.
Claro.
Como diciendo,
pero entonces ella estaba esperando. Sí. Ella está esperando la sorpresa. Eso no es sorpresa.
No, sí, un poquito sí. Yo lo entiendo, es muy loco porque es pensamiento femenino. Yo te explico. Pero sí, yo sé que me vas a sorprender, pero
claro,
igual es sorpresa.
Ya.
Pero te lo estoy pidiendo.
Y pone, y ay, no me lo esperaba. ¿Así?
Sí, y como emoción.
Y sabía.
Y un poco sabía.
Ah, claro.
No, pero para escucharte esto, porque yo a mi marido le digo, escúchame, hagamos así. No quiero que gastes un montón, yo ya sé lo que quiero. Así que, ¿sabes lo que te pido? Andate a Walgreens, están dando como unos corazoncitos que dice Happy Mother's Day, una cosa súper cute. Llévalo a Vicente, que Vicente haga el ritual de comprarle algo a mamá.
Ah, claro.
Entonces, ¿no? Ajá, dale, buenísimo. Ajá, dale, ajá. ¿Coincidimos? Dale, buenísimo. Escucho que mi marido le dice a mi hijo, vamos, vamos, vamos a comprar. No, me duelen los pies. Bueno, no te hagas ningún problema. Lo llamo por teléfono y le digo, te dije que le digas que sí, así aprende el ritual de comprarle algo a su mamá. Pero le duelen los pies. Se va solo. Ok. Dije, bueno, el otro día me va a sorprender con ese corazón. No, me trajo otra cosa. Me trajo el chocolate, pero un chocolate que yo no como. Y no era forma de corazón. Y no, o sea, yo, ¿qué más tengo que decirte?
Él no sabe que tú no comes chocolate.
No, yo como chocolate, pero no sí, esas cosas raras, como esos bombones que traen cosas raras adentro, no. Que,
sí, como un helado de fresa y tal.
Claro, no, algo más sencillo.
Entonces, ¿no piensas que a lo mejor se lo dieron en otro lugar y él dijo, déjame resolver con esto?
Mira, no lo había pensado tan feo, pero claro. Siempre vos me llevas un pasito más a donde yo, de la oscuridad, sí. Donde no
bueno,
fui.
Bueno, recuerda, tú tienes un matrimonio, llevo tres.
Claro, es verdad. Pero después pedí mi regalo y fuimos a comer a un lugar muy rico. ¿Qué me gusta a mí de regalo?
¿A cuál?
Comer y beber.
Ah, qué bien.
Es lo único que me importa en la
fantástico.
Vida.
Fantástico. ¿Fueron en Uber?
Mi marido no toma.
¿No toma? ¡No puede ser!
No
toma. Ah, no, sí toma. No toma. ¿Sí?
Depende de la ocasión.
Pero toma cuando... poco.
No, mi marido retoma, sí, pero cuando tiene que manejar...
retoma. Ok.
Retoma, okay. Retoma.
Muy bien, muy bien.
Retoma,
bien
pero él. Cuando tiene que bien manejar, le tenemos mucho miedo
no
a la
toma,
ley acá.
Claro. Es exactamente.
Le tenemos miedo.
Yo dejé tomar aquí.
Yo no,
recuerdo,
no, no, no,
yo recuerdo mi país, yo recuerdo mi país y manejar con algunos tragos encima sí, y no, nunca nada. Me pasó nada. Pero bueno, como uno tiene que ser responsable con estas transmisiones, recuerden que no deben beber amigos que están escuchando si van a manejar.
El límite acá es cero. No puedes tener como en nuestros no. Países que uno juega, no. Hace la timba, nada, la lotería. Nada. ¿Viste? 0.25. Es que
además, aquí Murphy trabaja para el gobierno. Murphy, el de la ley. Sí. El de la ley de Murphy trabaja para el gobierno. Aquí tú dices, yo no tomo durante todo un año. Hoy voy a tomar, hoy te paran. ¿Por qué Murphy trabaja para ello?
Voy a decir que tiene una, hay como un temita, cerrar un negocio. Fue una fusión.
Sí, claro.
Es
claro.
Un holding.
No, sí lo hay. Ah. Es una conspiración. Tiene que ver con ¿cómo se llama el dueño de Facebook? Con
Zuckerberg.
Con Zuckerberg. Tiene que ver con el dueño de Mike Bezos, Jeff Bezos.
No puedo creer que se llame Bezos.
Que es el de Google. Tiene que ver con todos estos moguls.
¿Bezos no es de Amazon?
De las redes, sí. Ese, que se acaba de divorciar y al divorciarse, tú supiste eso.
Sí.
Que al divorciarse la mujer de él pasó a ser la cuarta mujer más
rica.
Millonaria del mundo.
Está muy bien que comparta.
Sí.
Porque Bezos no hubiese llegado tan lejos sin, no sé cómo se llama, imagínate, Mirna, le vamos a poner.
Bueno, quién sabe, no lo sé.
¿Vos serías quien sos sin Ximena?
No, no. Mirá la pregunta. Claro que no, por favor, absolutamente no. No, no, no. No, no, no.
Hubo demasiado no,
déjame
no.
Disfrutar de la sonrisa de ella mientras está escuchando esto, porque seguramente estás volteando a verme donde quiera que yo esté si me sí. Estás escuchando Ximena ahora, o sea, si mi voz está en tus audífonos
sí.
Estamos en la casa, tú estás fingiendo que estás trabajando, tienes puesto los audífonos y estás escuchando este podcast, entonces ahora este es el momento, ahora vas a voltear y me vas a ver y vas a sonreír. Ahora sé que me estás escuchando. Ven, vuelve ahora el podcast, concéntrate. Oye, me acaban de entrevistar. Me acaban de hacer una entrevista. Yo viajo este domingo para Australia.
Sí.
Y me ha contactado un periodista australiano de una cadena de estas inmensas de allá. No
¡apa!
Sé. Se llama SBS, la cadena. No lo tengo muy claro. Pero...
Muy bien, chaté.
No, pero espera un momento. Este hombre me echó una entrevista por teléfono donde no entendí la mitad de lo que me dijo. Oye, Tom, if you're listening to me, I'm so sorry. I did my best. ¿Qué? ¿Cómo hablan los australianos? Mira, Ximena, mi esposa, tiene un tío que es escocés. O sea, sí. Brita es escocés.
Sí.
Entender a ese señor. O sea, ese señor se ha quedado en mi casa en Venezuela múltiples veces, muchas veces. Cuando se queda en mi casa... Pues inevitablemente es muy cariñoso, pero yo no le entiendo nada. Entonces yo le tengo pánico a quedarme con él solo en mi sala de mi casa. Y me ha pasado todas las veces que he ido. Entonces es una cosa que no comprendo, pero este sujeto hablándome en australiano, en inglés australiano. Yo, better boy, what the better go with you, get out of Bill Australia. I am Venezuela. Y yo el otro lado del teléfono.
Thank you,
I'm going there, I love it, it's Australia, very far away, oh, such a canguro.
Claro.
Y qué barbaridad, fueron como 30 minutos
¿cómo transpira
conversando,
uno?
Pero de verdad, no había puesto esto en el mapa de mi viaje, que voy a estar rodeado de gente que habla así.
No, aparte cuando no entendés, pero estás face to face, Uno lo que hace es, yo sonrío mucho. Yo hago.
Porque además este tipo de inglés se mandibulea. Este tipo de inglés se mandibulea.
Claro.
O sea, leer el labio puede resultar tan complicado como, como escuchar la cosa. O sea, en el mandibuleo. No.
Señor, no entiendo nada.
Nada.
¿Y qué sentís? Como que la gente del otro lado sentiste como que contestaste cualquier o sea.
No, yo te digo, hice un grandísimo esfuerzo por entender. Entonces, las preguntas eran lo suficientemente extensas como para que yo pudiera agarrar cuatro o cinco palabras y dijera, él me está preguntando más o menos por esto. Y traté de responder. Pero entonces ahora cuando llegue allá, me va a llevar al canal de televisión.
Ah, me muero.
Al hombre le gustó tanto la entrevista que dijo, discúlpame una cosa, no te prometo nada, pero yo voy a hablar con el editor de la empresa para que te traigan y te hagan una entrevista aquí face to face. Y le dije, ¿tiene problema con eso? No, claro que no. Entonces, ¿quieren ir a grabar también el show?
Me encanta.
Sí.
La verdad es que tal vez, mirá si te transformás en una especie de sensación en Australia sin entender nada.
Nada.
Sería hermoso. Nada. Sería hermoso.
Sería hermoso que ellos tampoco me entendieran nada
claro,
a mí.
Claro. Y que
o sea, sería justo hit. Más que hermoso. ¿No? Yo no les entiendo a ustedes la mitad, ustedes entiendan a mí la mitad. Fíjate que cuando arrancamos la llamada telefónica, el hombre me mandó un mensaje de texto para decirme algo que se le había olvidado. El mensaje estaba escrito en perfecto inglés.
Claro.
Entonces, entendí todo.
Hacelo todo con prompter.
Todo, escrito todo perfecto.
Todo prompter. Che, póngame el prompter, yo voy leyendo ahí el... Sí. ¿A dónde va la idea?
El prompter.
Claro. Mirá qué hermoso. Mirá si te transformás, viste, como el Gangnam Style.
¿Quién quita? Bueno, te voy a decir
una
cosa.
Que era un delirio y la gente, Gangnam Style.
Claro. Dun,
dun, y bueno, mirá si sos el Gangnam Style
en Venezuela, hay un venezolano que se llama Iván Aristigueta. Iván comenzó a hacer stand-up en Venezuela.
Sí.
Comedia, fantástico, Iván. Buenísimo, Iván. Caraqueño, Iván. Y un buen día, hace ya, no sé, probablemente... A lo mejor serán unos 6 años ya, o 7 años. Iván se fue a vivir a Australia. Se fue para Australia y se dedicó a hacer stand-up en inglés para los australianos. Y hoy día es una superestrella en Australia de la comedia.
¡Un genio!
Es una locura. Iván Aristigueta.
¡Qué genial! ¿El tipo que era conocido en Venezuela?
Sí, claro. Bien, iba en... ¿Cómo decirte? O sea, no era la estrella.
No, bueno, pero era conocido.
Pero en el circuito de stand-up, la gente lo conocía, claro. Que era un circuito que era, como decimos, incipiente. La movida del stand-up estaba apenas...
No, recién arrancando.
Cuajando y tal. Pero fue de los primeros a estar en esto.
Me encanta la gente que sale de verdad de una situación de comodidad y se va a la nada misma. Por ejemplo, caso también de Salma Hayek, conocidísima en México, súper conocida. Y un día dijo, me voy a Los Ángeles. Y después hizo carrera, pero muchos actores quedan ahí.
Es que
pero
no
la tipa es re difícil en Los Ángeles.
Claro.
Y la tipa dijo, no, bueno, ya está, acá ya llegué a donde quería llegar. Vamos a probar otra cosa. Salir de la comodidad y del ego de decir, ay, soy reconocida en México. Ya está, ¿a dónde voy a ir?
Bueno, no. Pero también es tener el sueño de llegar a Los Ángeles.
Es de hacer otra cosa.
Llegar a Hollywood. No, porque quienes van para allá, a California, van los actores van con una meta que es lograrlo.
Hollywood. ¿Vos querés llegar a Hollywood?
No tengo interés en eso. De verdad, qué buena pregunta. La verdad es que no sé a dónde quiero llegar. Ahora que me lo pregunto, ¿tú sabes a dónde quieres llegar?
Yo quiero seguir haciendo lo que me gusta hacer y disfrutarlo.
¿Ya llegaste?
Lo estoy redisfrutando. Y cuando se me termina un poco algo, escribo otra cosa. Cuando después se me da, busco otra cosa y así voy buscando. Pero siempre más o menos en lo que me gusta.
Pero de pronto sueñas con, no sé, ¿tienes alguna meta dentro de la propia profesión de
lo que tú haces? No, quiero que lo que hago se dé a conocer a más gente y más gente.
¿A toda la gente posible?
Exacto, pero no por una cosa de decir, porque realmente yo quiero... No, quiero de verdad que lo que... me gusta contar, o el hecho de hacer reír a alguien, o contarle una historia, porque yo en realidad devine comediante por cosa de la vida, en realidad lo que quiero y lo que hago es ser actriz.
Claro.
Entonces digo, eso, llevar historias.
Poder vivir de lo que haces, yo creo que eso es lo mejor.
Lo mejor.
O sea, ya está, con que uno pueda vivir, y si te gusta viajar, viajar tanto como quieras, y poder darle a tu hijo pues las herramientas que necesite, ya, esa es la misión, creo yo. Pero... Yo antes, por ejemplo, quería tener un show, un late night show, que llegara a cuanta gente hablara en español fuera posible. Eso era para mí una gran meta. Y creo que todavía lo es.
Me gusta que no hayas dicho que dejó de serlo.
No ha dejado de serlo. Porque creo que también puede resultar un poco, no triste, pero no sé, un poco pasivo, como soltarle un poco el impulso a esa idea, ¿sabes?
Como lo sueltes.
Ya, exacto. O sea, antes iba con una con montado todo. En un corcel.
Sí.
¿No? Ahora no voy en el corcel, creo que voy un poco más tranquilo. Pero sigo empujando en la misma dirección.
Hacer cine es algo que me gustaría, más cine del que he hecho. En Argentina, por ejemplo, cuando fue Francis Ford Coppola, yo tuve un rol pequeño en su película.
¿En cuál?
En la de Tetro, que la hizo con Maribel Verdú y con Vincent Gallo y con algunos actores de Argentina. Y en realidad llegué a la película por insistente, ni porque tuviese un representante ni nada.
Yo no vi Tetro.
¿No viste? No está tan buena, Francis, no te ofendas. Pero me senté en una mesa, casi nadie hablaba en inglés, y yo terminé hablando de vinos con Francis Ford Coppola.
Por favor.
Y me dirigió, aunque sea en una escena pequeña, a uno de los mejores directores del mundo. Esas cosas sí son para decir...
Es un premio para ti.
Y uno llega ahí, pero no llegué porque un representante ni una... No, fue de tocar la puerta y decir, hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
¿Y cuál era el papel que hacías?
Yo hacía de una amiga de Maribel Verdú en una escena de una fiesta y me sentaba y tenía unas líneas con ella.
¿Cómo te fue con Maribel?
Muy maja. Muy, una actriz maravillosa.
Yo conocí a Maribel en México. En México. Y la vi en Madrid. Actuar en teatro. Increíble, Maribel Verdú.
Es una actriz.
Ah, qué buena.
Y tiene una presencia. ¿Viste cuando decís que la gente tiene como un aura o una presencia o una luz?
Sí.
Qué mujer. Cuando te sentás al lado de una mujer que tiene como su impronta.
Sí.
Y en esa película, no voy a decir quién ni nada, pero tuve la única propuesta indecente de mi vida profesional.
Sí,
directa.
¿De un compañero de trabajo?
Alguien.
¿Ah, sí?
Del set.
¿De Francis Ford Coppola?
No, divino, Francis. No. No. Pero fue como...
¿Un técnico?
No voy a decirle el rubro, pero lo cierto es que me causó gracia.
¿Era argentino o no?
No.
No era argentino.
Basta, no vamos a jugar al sacar. Sacar
es que es imposible que te lo saque.
No.
Es imposible.
No, vas a hacer algo...
Eso es un chinazo en mi país.
No, basta con el chinazo, dale, todo es... Perdón, ¿ustedes, los hombres, tienen la patria potestad de ciertos verbos como poner y sacar? O sea, yo no puedo poner y sacar absolutamente nada porque en realidad eso lo compraron ustedes, tienen derecho de autor, no. Firmaron todos los hombres del mundo.
No sé qué estás hablando, no sé qué estás hablando, pero sí. Es inevitable, o sea, soy hombre y tengo que hacerlo. O sea, si hay un chinazo en el camino, me toca
plan, como marcarlo. Un
chinazo y sigo.
Sí.
Es como los perritos que van marcando los postes cuando van a hacer eso. Un chinazo, lo agarré y sigo, y no ha pasado nada.
Sí.
O sea, los hombres que están escuchando, cuando escuchan aquí,
se van a reír.
Chinazo, entonces yo tengo que...
Chinazo. ¿Y por qué chinazo?
¿Cómo?
¿Por qué chinazo? ¿Es un chino?
No sé por qué lo llaman chinazo, la verdad.
Okay.
No sé por qué lo llaman chinazo. Vamos a averiguar eso para el próximo podcast.
Me encantó.
A mí también. La 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 la